el aparatito.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, le damos las gracias al profesor Fulda por estar aquí y por habernos suministrado una colaboración en papel. Creo que importante para aclarar las características de la ilustración alemana, que dentro del movimiento ilustrado europeo pues presenta unas características propias que se corresponden con muchos factores que se explican en el papel. Yo voy a destacar simplemente recordar las características que el profesor Fulda pone como características propias de la ilustración alemana, que nos puedan permitir luego también pues comparar con lo que hemos hablado otras veces de la ilustración francesa o con la propia ilustración española. El profesor Fulda señala varias características de la ilustración alemana dentro de este movimiento ilustrado europeo que va desarrollando.
Un momento, Joaquín, ¿es que vous pouvez?
Ça va.
Vous pouvez l'arrêter et lui demander.
Non, ça va, mais maintenant vous parlez lentement, hein, n'est-ce pas?
Oui.
Doucement.
Doucement et mal
d'espagnol.
En español. Sí. Quiero decir, en la primera, lo primero que se destaca en el papel, vamos, en el artículo que presenta el profesor Fulda, es relativo a la situación geográfica, cultural, histórica de Alemania, que él describe como policentrismo, es decir, policentrismo en el sentido de que las distintas áreas de la actividad humana no tenían un centro único. La economía no tenía un centro único, ni tampoco la política, porque había más de 300 estados, uno más grande, unos pequeños. La cultura tampoco, porque había centros culturales muy potentes, a veces en pequeñas poblaciones. El caso de Weimar, concreto, pues es paradigmático a este respecto. Entonces, él entiende que no hay una Staatensplitterei, simplemente decir estados dispersos, pequeños, sino simplemente que todas estas grandes actividades humanas estaban no concentradas en una capital, que no había, sino en múltiples ciudades que tampoco eran ciudades que tuvieran todas el brillo en todas las materias. Una sobresalía en economía, la otra sobresalía en cultura, o la otra era más importante para la política o para las artes. Esto es especialmente importante y por eso le agradecemos, yo le agradezco especialmente que haya puesto los mapas, porque nos ha situado muy bien Alemania con los colores para ver. Sí, con lupa, ser clara, soy difícil sin ser clara. Y entonces se puede ver efectivamente cómo era esa dispersión, la propia situación de Alemania y la situación también de la división confesional, católicos y protestantes. El segundo punto que caracteriza a la ilustración alemana es el de los sujetos que la hicieron, digamos, los protagonistas de los Träger, ¿no? Los protagonistas de la ilustración, que eran los intelectuales, profesores, maestros, párrocos protestantes, párrocos luteranos, que habían sido y se formaban en las universidades, que muchas de ellas eran de nueva fundación. Después de la división confesional, eran fundadas pues por algunos príncipes protestantes. Él menciona a este respecto el caso, por ejemplo, de Halle, en la universidad en que él está ahora como profesor, o la de Göttingen, que también está, digamos, dentro de Sachsen, era, ¿no? O Sachsen y Sajonia, o de Sajonia, especialmente con la labor del príncipe elector, es decir, uno de los que elegían al emperador, Federico III, Friedrich III. Entonces, en respecto a estos protagonistas, es muy importante, muy significativo todo lo que dice, porque ahí yo creo que hay una diferencia enorme con la ilustración española. Esto lo añado yo, ¿verdad? Porque son la mayor parte de los ilustrados, escritores, poetas, historiadores, han nacido y han sido educados en casas parroquiales, hijos, digamos, de pastores. Entonces se han creado en un ambiente cultural en donde, por otro lado, como vamos a decir, dice en otro punto, la relación entre conocimiento y religión no solo no estaba reñida, sino que iban de la mano, ¿no? La otra característica es el espíritu de la Ilustración alemana. Se caracteriza por ese espíritu de reforma, es decir, de luchar por un futuro mejor. La Ilustración alemana es especialmente dinámica, se entiende como un proceso dinámico para un futuro mejor. Es decir, que los ilustrados parten de una situación de reconocimiento de que no están satisfechos con la situación actual, porque no está plenamente desarrollada la cultura, corrupción, falta, en definitiva, de desarrollo del humano, de la humanidad, podríamos decir nosotros también, del humano. Y hay una, la referencia que hace, por ejemplo, a Lessing o a Kant, cuando Kant, en la pregunta que aquí se ha comentado otras veces, en 1784, Basis Aufklärung, que es ilustración, y él responde, todo eso, atrévete a pensar, todo eso, pues viene a decir, estamos en un siglo ilustrado, dice, no, estamos en un siglo de las luces, que dice, en un siglo de ilustrar, de descubrir. Más que, él lo dice en alemán, más, bueno, en francés lo ha puesto también, más que en un pretérito perfecto, que está, ¿verdad?, pasivo, es el sujeto, está mostrando la actividad de estos sujetos que tiene que iluminar, que tiene que preparar el futuro y mejorar lo que hay. Entonces, esto es especialmente importante, dicho sea de paso, por la, bueno, lo destaca también, por la importancia de la historia. Si recordáis el currículum del profesor Fulda, tiene o su tesis doctoral o habilitationsschrift o disertación era precisamente sobre la formación de la ciencia. Quiere decir que entonces la historia, ¿verdad?, como conocimiento específico por la conciencia y por el hacer historia se dé en este siglo, no es casualidad, digamos, ¿no? Porque está atravesado todo el espíritu ilustrado por esa producción, por esa preparación para el futuro, por ese llegar a un futuro que mejore la situación. Y por eso el tema es muy importante cuando a la altura ante 1800 hemos llegado, los alemanes tienen conciencia, después de un siglo, digamos, el pico de ilustración, hemos llegado a una cima desde el punto de vista del desarrollo de lo humano. Esto podremos luego también el diálogo desarrollarlo quizás más con algunos temas que nosotros hemos tocado en otras veces, por ejemplo la propia aportación luego ya en el siglo XIX con la reforma prusiana de Guillermo de Humboldt, ¿verdad?, con la humanitas que tenía también Humboldt. Bueno, eso lo hemos tocado otras veces y podremos tocarlo más adelante en el coloquio. La otra característica es la posición que tienen los ilustrados alemanes, en general, prácticamente todos, con la religión. Y es aquí donde el profesor Fulda discute y critica las tesis de, para nosotros conocidos, la obra de Jonathan Israel, y sobre todo a través de Christian Lorsen, que han estado aquí en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, lo que él va a discutir, las tesis fundamentales que ahora yo también voy a resumir. Pero quizá puedo resumir la tesis ya ahora y luego señalo las preguntas. Kritik an Jonathan Israel und dann stelle ich auch die Fragen. Also, bueno, entonces, la tesis básica de él es que lo que dice Jonathan Israel es, primero, Fosso Fulda piensa que la diferenciación de Israel entre ilustrados radicales, ¿no?, ilustrados moderados, no sirve para el escenario alemán. la denominación de Ilustración Radical, que es el título del libro grande de Jonathan Israel, piensa el profesor Fulda que abarca demasiadas posiciones diferentes y que entonces acentúa quizá excesivamente la diferencia entre radical y moderado, ¿no? Entonces el profesor Fulda trae para mostrar su crítica a las tesis de Israel de la mano de Herder. Entonces Israel califica a Herder básicamente como un espinosista. Entonces el profesor Fulda entiende que calificar a Herder de espinosista le parece una calificación, digamos, parcial, einseitig, ¿no? Parcial, sesgada, incompleta. Y por otro lado, calificarlo de ilustrado radical, ¿verdad?, también le parece demasiado precipitado. ¿Por qué esta crítica del profesor Fulda? Él había anunciado en la primera página del escrito y luego es lo que desarrolla en las últimas páginas. ¿Por qué esta crítica a Jonathan Israel a propósito de Herder? El profesor Fulda piensa que Herder va más allá de la metafísica de Spinoza. Los espinosistas, bueno, aquí hay muchos espinosistas, ¿no?, conocedores de Spinoza, pero en resumidas cuentas, recuerdo un poco, está en subyace a la tesis de profesor Fulda, Spinoza había dicho claro que solo hay una sustancia, si la sustancia es el ser en sí, sein, y no cabe para diferenciarse, la diferencia con otros, no permitiría entonces que una sustancia en sí fuera considerada en sí misma porque tenía que estar en consideración con los otros, y pues no, solo cabe la posibilidad, es que solo hay una sustancia, que realmente sí, solo hay una sustancia, pues si hubiera otras, se definiría en relación con las otras y no en sí misma, y ese es Dios. Esta tesis, ahora vamos a ver que puede haber algo en Herder, dice el profesor Fulda, que está cerca de Spinoza. Pero el Herder va más allá de esta metafísica de Spinoza, de la idea metafísica de Dios, y también Herder quiere contar con la fe tradicional, ¿no? Y esto lo muestra él porque Herder habla de Dios en sentido tradicional, digamos, como el creador del mundo, el creador del hombre, y como un creador providencia, es decir, que tiene un plan para su creación. El profesor señala que Herder también habla en algunos momentos de manera parecida a Spinoza, al no diferenciar nítidamente entre Dios y naturaleza, entre creador y creación. Dos posiciones, por tanto, incompatibles. Pero, a este respecto, lo más importante que señala el profesor Fulda es que hay también en Herder, sobre todo en las ideas para una filosofía de la historia, trata la religión también de un tercer modo, en diría, que es entender la religión como un fenómeno cultural, entre otros fenómenos culturales. Es decir, como un producto humano. Pero en este tratamiento de la religión como un fenómeno cultural, Herder no quiere decir que la religión sea un invento intencionado, calculado, por ejemplo, de los curas, ¿no?, los que contaban algunos materialistas franceses, como él señala, sino, por ejemplo, sino que la religión para él no es un invento de los individuos. La fe en Dios o en los dioses, en todas las religiones, incluido el cristianismo, incluido el judaísmo, se deriva, esa fe, del funcionamiento específico de la propia cultura. No es la providencia divina la que explica el progreso de la cultura humana, sino más bien explica la religión, se convierte en explanando a través de la, o desde la cultura. Poner dentro de su teoría de la cultura, Herder, una teoría de la religión, no le lleva a él, sin embargo, a entender que la idea religiosa de la trascendencia sea una construcción humana, una construcción elaborada desde las necesidades de los individuos humanos. No es una invención de los individuos. Es decir, que la, el, la tendencia o la posibilidad de entender a Herder como un spinozista o como un ateo en Herder, ese problema no está, ni tampoco en los otros alemanes. Es decir, otros alemanes que cita, o no tanto, que cita a Israel como Barth y estos, realmente, a lo que yo recuerdo ahora, si me permite ser puta, Barth se ha destacado por una Volksreligion, ¿no? Los intentos de una Volksreligion, pero piensa que no cabe tampoco la, digamos, la calificación, no son ateos. La, al profesor Fulda le parece claro que la explicación herderiana de lo religioso no era compatible con el cristianismo eclesiástico. Pero también la explicación herderiana estaba en fuerte tensión con el concepto spinozista de Dios. Y la armonización, la única versión posible, digamos, entre ambos, solo es posible, si no he entendido mal, si se entiende la religión como un aprendizaje de la naturaleza, desde la naturaleza, aprendizaje que pone en práctica justo aquello que está puesto en la naturaleza, que se identifica con Dios. Es decir, en resumen, la religión no es un invento, no es un invento de los curas, no se niega la trascendencia, y la relación de Dios con la naturaleza en Herder no le lleva al panteísmo, ni al ateísmo, ni a eliminar la trascendencia. Entonces, este es un poco como el resumen, ¿verdad?, de los puntos, de ser los puntos que destaca el como más importante. Y mis preguntas irían acerca del policentrismo alemán y de la universidad alemana, que fue tan importante para la ilustración alemana. Mi pregunta ahí es una pregunta doble. ¿Cómo es la relación entre gobernantes protestantes y la cultura, para poder plantearnos también cómo es la relación entre gobernantes católicos, o los católicos, gobernantes o no, y la cultura? Porque él señala que también las universidades católicas, es decir, creadas por príncipes católicos, seguirían después el modelo, por ejemplo, de la Universidad de Göttingen, fundada en el siglo XVIII. Bueno, pues mi pregunta iría por ahí, es decir, ¿qué diferencias, qué tienen en común si las universidades católicas alemanas llegaron al esplendor o a ese desarrollo de esa conciencia que habían desarrollado las protestantes? También respecto al policentrismo y la existencia de una nación. El profesor Fulda aquí también es claro, frente a otras tesis de historiadores alemanes, frente a esa idea de que la nación antes de la Revolución Francesa no ha existido, o que es una creación de los estados nacionales del siglo XIX. Estas tesis que hemos discutido aquí algunas veces, las tesis de Gellner o de otros españoles que más o menos lo siguen, para el profesor Fulda está clara la existencia de una nación alemana, porque hay una conciencia de la colectividad, hay un idioma común, hay una historia común, hay unos modos de vida, unas formas de vida también comunes. Él señala que tampoco se queda contento con la denominación de Alemania como nación cultural, ¿no?, frente a Estado, porque dice que en esa misma época, siglo XVIII, XVIII, había una estructura política que era la del propio imperio, con el emperador a la cabeza. Él señala, y era claro, que la figura del emperador o las estructuras estatales imperiales no eran muy fuertes, y que a la vez, esto lo añadiría yo un poco, pues no está tan desarrollado ahí, que en ese mismo siglo XVIII hay dos estados alemanes que emergen, sobre todo Prusia, emergen al primer nivel de la política europea. y Austria y Prusia luchan por Silesia en tres siglos, luego cada 7 años, como sabéis, si recordáis, y Prusia pasa a un primer plano que no tenía en relación con los el número de habitantes que tenía o de su extensión, pero en fuerza militar pues estaba entre las primeras potencias ya europeas del siglo XVIII. Entonces esto parecería que efectivamente la debilidad del imperio era mayor. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Pufendorf, de lo que escribió, de que el imperio era un monstruo porque aquello era muy variado, una cabeza que no mandaba, en fin, ese tipo de cosas. Esto que ocurre en el siglo XVIII, que estoy diciendo, parece que aporta, va en la idea de que entonces el imperio prácticamente era nada y que entonces Alemania sería como máximo una cultura-nación. No, pero a la vez esa misma situación de estas dos potencias claramente emergentes hizo que una tercera Alemania, lo que era Rusia y no era Austria, se vieran también en la necesidad de tener que contar con el emperador, ¿verdad?, para sentirse protegidos de o de expansiones de fuera o de dentro de la propia Alemania. Es decir, esta misma situación llevó a todos estos estados, grandes, pequeños, con esta referencia de necesidad del imperio o no, a pesar de ser débil, a modernizarse en administración, en economía, en la formación de pequeños o grandes estados absolutos que necesitaron juristas, funcionarios y educadores también para las escuelas y universidades protestantes. Es verdad que en esa mitad del siglo XVIII parecía que había dos Alemanias, ¿no? Con la frontera en el río Meno, en el Main, la protestante y la católica, pero realmente la creación, realmente lo que hacen los ilustrados, como él demuestra, es encontrar su audiencia, era la nación. Ese es el nuevo público que tienen los ilustrados alemanes. Y el peso de unos o de otros, bueno, ya más en detalle, pero él ha mostrado ahí la relación, ¿verdad?, de los grandes creadores que venían de esas familias de clérigos. Y respecto a lo otro, los otros puntos, pues serán motivo también ya de preguntas, ¿no? La significación de la idea de mejorar del futuro, crear un futuro mejor y mantener, a pesar de todo, a diferencia de otros ilustrados europeos, esa conexión con la religión. Es decir, no hay en ese sentido ateísmo. De nuevo aquí, en relación con la primera pregunta mía, es qué permitió al protestantismo, quizá a diferencia del catolicismo, si la hay, el que precisamente no se rechazara la religión como si fuera un factor retrógrado, de retroceso, de no mirar al futuro, sino al pasado. Esta sería mi pregunta. Muchísimas gracias de nuevo por su colaboración, porque yo he aprendido muchas cosas y muy interesantes, y yo espero que este papel que nos presenta y lo que nos cuente ahora también contribuya a quizá a eliminar algunos clichés que andan difundidos en nuestra cultura así general acerca de Alemania. Muchas gracias.
Sehr herzlichen Dank Ihnen für diese sehr schöne Zusammenfassung. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux d'avoir la possibilité de discuter avec vous et de vous présenter les vues sur les lumières allemandes. Merci pour poser. Pour diriger notre vue sur le problème des relations entre les catholiques et les protestants la question de la nation. Ce sont les deux grandes questions. Oui, j'ai compris. Ok. Il y a une Aufklärung catholique, il y a des lumières catholiques en Allemagne, mais il commence plus tard que les lumières protestants, beaucoup plus tard, on doit dire. En Autriche, Vous connaissez ça, je pense, avec Joseph II, en français, pardon. José, c'est bon, ok. Maria Theresia est mort 80, 1780, et après ça, il y a une explosion des lumières à Vienne. La censure est abandonnée. Il y a une explosion des livres, des pamphlets. L'empereur lui-même fait des réformes importantes et restrictes les ordres, les geistlichen Orden, les.
Pardon, les ordres religieux.
Ok, ok. Mais il y a déjà avant cette explosion une réception des lumières protestantes dans les régions catholiques. Par exemple, Lessing, le plus reconnu écrivain des lumières allemandes, a été invité par Gottsched a été invité par Maria Theresia et Lessing a été empfangen en il a une audience. Et il y a un mouvement de la réforme théâtrale à Vienne dans les années 60. Mais l'explosion des lumières commence avec José Second. Alors, il faut différencier. Et il y a une réception des lumières protestantes qui commence déjà dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais c'est une réception qui n'était pas erklärtermaßen aufklärisch, also sie stand nicht von vornherein unter dem Programm der Aufklärung. Elle ne partageait pas à la programme des Lumières, mais elle faisait des réformes Lumières sans parler des Lumières, der Aufklärung. Hein. C'est une spécialité, also, pour être plus général, pour parler plus général, c'est une spécialité des Lumières allemandes For me, it's easier to speak English. Excuse me. Yes. Would you accept it? Yes. Thank you. Thank you. Also. Yet at the beginning of the German Enlightenment, there is a conception of Enlightenment. I try to explain it with this frontispiece by this not famous minister Jakob Friedrich Reimann. Yeah? He his six volume work of Historia Literaria started with a program of enlightenment, Aufklärung. He says Aufklärung by collecting all scientific insights of all times and re-examining them to know how to get better knowledge, how to know where is a, in which field there is a lack of knowledge, in which field you have to improve the knowledge. And this this program was formulated in 1708, very early, I think, and with this notion Aufklärung. And he and Reimann is a, in a way, a pupil of Thomasius, or he is influenced by Thomasius, and Thomasius is the head of the natural law school in Germany. Natural law, which came from Grotius and from Pufendorf, and now was reformulated by Thomasius to reinvent the learning at the university and the formation of ministers and of lawyers and of, was sind Beamte in English?
Civil servants.
Yeah, civil servants, yes. Civil servants. And this reception of natural law was transferred to some Catholic universities. With a delay of 20 years, around the 1730s, and they tried to get a better formation of civil servants and so on by recepting natural law. But this was not recepted under the under the program of Enlightenment. The first wave of Enlightenment in Catholic territories was not labeled as an Enlightened reform. But again, 30, 40 years later, under Joseph II, this program of Enlightenment was formulated, and not only a program of reception of natural law, but a program of toleration, religious toleration, of freeing literature by canceling the censorship. Demolishing the Jesuit universities, and I had an example of a professor of history at the Catholic University of Prague who admired Luther. Luther, who had contributed to a better phase, which scripture plays a more important role than ecclesiastical traditions and so on. I think that's enough for the Catholic Enlightenment. Yes. The second question, la conscience nationale en Allemagne. La conscience nationale en Allemagne n'était pas une conscience nationale moderne. Avec conscience nationale moderne, je pense à la révolution moderne, une nation des citoyens, des citoyens qui sont égaux. L'Allemagne du XVIIIe siècle, était une société des États, des Stände. Il n'y a pas de critique de la différence entre les différents États. Il n'y a pas des attentes. Personne n'a essayé aufheben, die die social differentiation. Il y a une idée de la nation qui est là, hein, parce qu'il y a des peuples différents. On pense qu'il y a des nations. Hein, il y a des nations. La nation allemande devient déjà par des voilà, du des Germanen, des Germains. Une idée pas historisée, hein, une idée des nations qu'il faut défendre, hein, qu'il faut défendre pas seulement militairement, mais qu'il faut défendre à la littérature, il faut excuse me. Vielleicht können Sie es, wir versuchen es nochmal, Sie waren so freundlich, mir anzubieten, es auf, ins Deutsche zu übersetzen. Ja? Die Gelehrten haben die Aufgabe, die Ehre ihrer eigenen Nation, die Ehre ihrer eigenen Nation zur Geltung zu bringen. Ja, das ist eine Idee, die schon von den Humanisten herkommt. Und das ist der Ausgangspunkt in der Frühaufklärung, also à l'aube des Lumières. C'est le point de départ. Et après ça, cette notion de la nation va changer. Hein. Il va se moderniser, il va se historiser, il va un peu se démocratiser. Les philosophes, les érudits essayent de créer un public des lecteurs pas sometimes manchmal Gottfried est très, très important de essayer de créer un public national, mais il n'a pas une conscience politique avec. Mais il y a des autres auteurs plus tard qui essayent de former des patriotes qui aiment leur patrie, qui lisent les livres allemands. Mais qui ont une conscience politique patriotique, ça veut dire qu'ils veulent participer aux choses publiques, hein. Pas de la souveraineté au peuple, hein, c'est une idée de la révolution américaine et française, mais une idée de participer aux choses politiques par discuter publiquement. Hein, c'était le thème de Habermas, hein, vous connaissez ça. Mais ce n'est pas seulement une discussion sur la littérature ou sur la religion, mais aussi sur des thèmes politiques, pas des politiques de cabinet, mais des idées pour améliorer les institutions dans une ville ou dans un pays, petit pays.
muchas gracias. Bueno, yo entonces han sido las dos preguntas que he puesto, pues ya abrimos, ya, como es tradición, a las preguntas. Eso ya es como una jodida de
referencia.
Bueno, Mateo, ¿quieres?
Ya, es el último que ha llegado. No,
no ha venido, no sabe de qué va.
Leo, Leopoldo.
No,
bueno, yo voy a... bueno, pues Leopoldo primero.
Leopoldo primero.
Luego ya. Sí, porque la ha pedido. Y después Mateo, ¿no? Vale, pues nada. Está por ahí grabando la.
Quizás una en relación a Kant y otra a lectura o interpretación de los hechos sobre algunos ilustrados radicales de Baviera. Entonces, sobre Kant, particularmente en de Staat der Fakultäten y también en la religión de religión, en el Hall der Grenzen, en el Bloßen Vernunft, Kant se refiere a dos modos respecto de los cuales la razón humana entra en confrontación o en relación con la revelación divina. Uno, se trata de que hay ciertos dogmas o ciertas doctrinas supuestamente reveladas que superan la razón. Creo que la expresión es überreichende. Y hay otras que van claramente en contra. Entonces, lo que quiero preguntar es, ¿esta doctrina puede ser entendida como una recepción británica, particularmente de Locke, en ámbito alemán? Particularmente porque Locke, en diversas obras, se refiere a una recepción de la revelación en donde above reason y contrary to reason o against to reason son justamente los márgenes dentro de los cuales la razón se pone frente a la revelación para aceptarla o rechazarla. Entonces, mi pregunta es, ¿es posible interpretar estos términos kantianos del conflicto de las facultades, de los estados de facultäten, como una recepción de las tesis religiosas británicas, del deísmo británico? No solo de Locke, de hecho Locke no es un deísta.
Ich glaube, ich muss noch mal nachfragen, geht es um die Locke-Rezeption, also ob Kant Locke
hat.
Sí.
Oder andere Aufklärer in 18. Jahrhundert.
Vielleicht können Sie es übersetzen, ja. Also Kant Locke ist in Deutschland bei weitem nicht so wichtig wie in der französischen Aufklärung.
Ja, es que Locke en Alemania no es tan importante ni de lejos como fue importante en Francia.
Ich bin kein Philosoph, also je ne sais pas combien Kant a lu Locke.
Hermanus Hamon Reimarus puede ser vinculado a esta tradición británica o una recepción posible del pensamiento.
Also, una recepción, judaisme. Il y avait beaucoup de recepción de judaisme, mais vielleicht können Sie es doch noch mal übersetzen, weil das jetzt eigentlich ein wichtiger Punkt ist. Das, was ich über Herder geschrieben habe, was Sie so ausführlich dargestellt haben, herzlichen Dank. Da ist, glaube ich, jetzt die interessante Frage, in welchem Maße das vom Deismus abweicht, den man in anderen Ländern findet, in England und in Frankreich. Also es gibt ja eine Differenz entre les Deismes en France, à l'Angleterre, et la position du Herder. Il a reçu Spinoza et Ja, also es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen dem Deismus, zwischen Herder, aber ich sehe einen grundsätzlichen Unterschied darin, dass Herder nicht nur den Glauben in den Dienst des Menschen stellt, also das wäre jetzt der Unterschied, den Glauben in den Dienst des Menschen stellt, das sehe ich als Konsequenz des Deismus, ja, also nur noch so viel Glauben, wie der Mensch braucht, um sich in seiner eigenen Welt sicher zu fühlen. Ja,
el deísmo que se recibe en Alemania, el deísmo inglés y francés es muy distinto a lo que hay de alemán que se puede hacer de deísmo. Entonces dice que en el caso de Herder, es decir, el de entender la fe como al servicio de los hombres que lo necesitan para su propia vida, el creer así en ese Dios de esa manera, eso sí podría ser.
Ja. Und bei Herder ist es etwas anders, also nicht nur den Glauben in den Dienst des Menschen stellen, sondern die ganze Philosophie aus einer anthropologischen Theorie entwickeln. Ja, einer Theorie des Menschen, der sowohl ein Verstandeswesen ist, als auch ein fühlendes Wesen. Ja, also es geht darum, den ganzen Menschen. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort in Deutschland, der ganze Mensch. Der denkende Wesen, Mensch und der fühlende Mensch. Ja. Und Herder sagt, zum ganzen Menschen gehört die Religion dazu.
Quiero decir, la gran diferencia está en el caso de Herder, no solo que la fe está para servir, para ayudar al hombre, sino que la visión que tiene Herder es una visión del hombre total, del hombre en conjunto, en que tiene entendimiento, que tiene razón, ¿verdad? Y sentimientos. Y entonces, quiere decir, no concibe que entender a Dios por un lado del Verstand, sino que tiene que ser el conjunto de las dos partes. De...
Ja. Also es ist keine rationalistische Kritik des traditionellen Glaubens, ja, sondern eigentlich ein anthropologischer Wiederaufbau,
claro,
des Glaubens.
Quiere decir que la fe para Herder se construye, digamos, desde la idea de una idea antropocéntrica. Es decir, no es la crítica racionalista a la fe, sino que la mirando al hombre en conjunto a todo, entonces la religión es entendida en relación a ese hombre total, a ese hombre conjunto.
Ja. Und jetzt, Sie haben ja nach Kant gefragt. Kant und Herder, das sind zwei Antipoden in der deutschen Aufklärung. Ja. Und Kant ist, ja, in welchem? Ja, Kant wirft Herder vor, dass er dichtet. Ja, also
kein Kritiker Herder.
Ja, dichten, also
Poeta.
Ja, und Poeta, okay, und dann sagt er aber, Herder sagt dann eben, ja, der Mensch besteht nicht nur aus Verstand. Ja, also es gibt unterschiedliche Formen der Welterklärung und er versucht, diese verschiedenen Formen zu integrieren. Kant ist ein eigenes Universum, aber man kann nicht Kant für die dort als Kant ist nicht der il n'est pas le représentant des Lumières allemands. Ja? Au même temps que Kant, il y avait la résurrection de la littérature allemande avec Goethe und Schiller et plusieurs autres auteurs. Et il y a quelques relations entre Schiller et Kant, mais généralement, je voudrais dire, la littérature est plus proche à Herder qu'à Kant.
Quiere decir que la idea que podíamos tener realmente nosotros, que Kant como un representante máximo de la ilustración, no es así. Porque realmente la ilustración alemana, como Herder, que es más representativo de eso, habla de más aspectos del hombre. Es una visión antropocéntrica la que tiene de conjunto y entonces tiene en cuenta elementos que no están presentes en Kant, en donde se separa la Verstand de la parte de sentidos y demás. Kann ich es was dazu sagen?
Ja, bitte.
En el papel, en la contribución del artículo, una de las críticas, claro, que le hace Herder a Kant, asimismo, es que él quiere juntar teoría y experiencia. Eso va junto, teoría y empiría, ¿verdad? Mientras que en Kant sabemos el papel que tiene la experiencia simplemente, como decir, lo importante es realmente lo que construye la razón, partiendo de dónde viene, pero lo que construye el entendimiento y la razón.
Ya. Also, vielleicht, sollte man noch hinzufügen, c'est un phénomène européen que les romantiques, c'est la prochaine génération des auteurs, des penseurs, mais en Allemagne, on ne peut pas opposer, on ne peut pas seulement opposer les romantiques aux penseurs de lumière, mais il y a aussi une continuité entre les lumières et les romantiques, et parce que les lumières en Allemagne ne sont pas seulement concentrées à la raison.
Es especialmente importante que no haya esa contraposición entre luces, ilustración y romanticismo. El romanticismo, precisamente, porque el representante de las luces no es en Alemania, especialmente Kant, sino más Berger. Como todos los ilustrados. Es muy importante para.
Los franceses appellent Goethe un romantique. Mais aujourd'hui en Allemagne, Goethe n'est jamais appelé un romantique, mais il est peut-être appelé un penseur de lumière, oui, ou Schiller.
En esa misma línea, yo creo que se podría señalar que el profesor Kunda menciona a Schiller, pero yo en concreto lo que conozco de Humboldt fue mein Dissertationsthema. Entonces, también Humboldt, que había sido discípulos de Kant, ya habían estudiado a Kant, tanto Schiller como se separan de Kant porque intentan precisamente aunar y no la razón y sentimientos. En el plan educativo de Humboldt, por ejemplo, se ve clarísimo, no solo en la conciencia, sino en el sistema educativo de la educación primaria, cuando reforma la educación en Prusia, trae al discípulo de Pestalozzi para educar también a los niños en las manos, en el corazón y no solo en la cabeza. Pestalozzi ha ideado de la sotie erzion, de die Kinder sollten so erzogen nicht nur.
Also vielleicht noch ein Wort zur Religion der Romantiker. Ja? Die Romantiker entwerfen zum ersten Mal eine Kunstreligion. Ja? Also die Literatur wird selbst zur Religion und manche werden nachher aber wieder Katholiken, ja? Die vorher Protestanten gewesen sind. Ja? Also das Thema Religion bleibt in der deutschen Geistesgeschichte ganz zentral. Und es ist eben, die Religion ist nicht das andere, ja? Ist nicht das opposé à la raison, ou opposé à la literatura ou à la filosofía.
Está diciendo previamente para demostrar que esa oposición no es así frontal en Alemania entre luces y romanticismo, la literatura, en la literatura se ve precisamente que hacen de la literatura una religión y que muchos de origen protestante se hicieron católicos. Pues eso está, lo se llama Schlegel, esto es así, ¿verdad?
Schlegel,
claro. Quiero decir que efectivamente ahí es donde se puede ver que la religión es otra cosa, pero no es lo opuesto. No hay que negar la religión, en definitiva, para estar en la. Para ser el poder. Para ser nuestra.
Mateo, está por aquí la grabadora.
For me, not for me, but yeah. I can try. Okay, I'm going to change the subject. It's about, I'm going to take the other main topic about nationalism and in relation to the German identity. And, So as I read and you have said, you emphasize that there's a cultural nation, but not a political nation, you know? And in the case of Germany, I wonder, and I think that you would be perfect to answer this question: what's role played the idea of empire? You have this the Holy Roman German Empire, which in German it's something like Heilige Römische Reich, yeah. Deutsche Nation, no? Yeah. So it's of the German nation. Yeah. You know? It's, I think that they changed the name. They had added this idea of the German nation in 1512 or something like this, yeah. I think. And, I wonder if this sort of was some sort of political referent for the German nation, or it didn't play any role whatsoever. I'm in favor of the idea that it actually sort of played a certain role of showing some sort of political unity, you know, of idea of political unity. It will be the fact that when the Holy Roman German Empire was dissolved, you know, in the context of the Napoleonic Wars, it was exactly then when the idea of a united German nation appeared, more or less, no? Chronologically. No? And just to end up with, the reason he mentioned me is because we have been talking about the book of somebody of a Swiss German author called Kaspar Hirschi. I don't know if you know him. He has a book about the origins of nationalism, and he talks about that there was an idea of a German nation, yes, already in the humanist time.
Yes. You
know? But also he points that at least at that time, the emperors, they talked about a German nation as if they were representing this, yes, nation. Of course, this empire, it had territories which were not German speaking, and a lot of nonsense can be made, but still there's something there, I think. No?
Mm-hmm. The idea of the nation is in some extent a cultural idea. The idea of the empire was in some extent a cultural idea, but it was in some extent also a political idea. A little bit because of the emperor, and more because of the legal institutions. Yeah, the immerwährende Reichstag. Yeah, was soll man das denn in the assembly? The assembly. Not elected, but the assembly of ambassadors of all German territories, or of the larger ones, which took place in Regensburg. And perhaps more important, the legal system is too much, yes, but there was a court. You know, the Reichskammergericht in Wetzlar, a small, very small town, where Goethe served during a year as a lawyer. You know. But this Reichskammergericht, everybody in Germany could appeal to this Reichskammergericht. And this, the idea that there was a legal safety in the empire was a point of proudness for Germans, for German intellectuals, yes, of course. So we might say that there was a political idea of the German nation, even in this very weak imperial structure. And but there was no strive to, yeah, fast no, also almost no strive to strengthen this structure. You know the idea of the third Germany, a little episode in the 1780s, and the idea that between the two large powers, great powers, Prussia and Austria, the smaller territories of Germany, could unite and could hold up the idea of the empire, yes, against the egoism of Prussia and Austria. Was this an answer to your question?
Gracias. Bueno, antes de pasar el testigo a Isabel, sí, porque Isabel querría que hicieras una comparación, establecieras una cierta comparación con la escocesa, entonces creo que puede ser interesante. Pero antes, yo creo que habría que... Hay una cosa que me interesa y que le voy a preguntar. Lo que ha dicho Daniel Fulda es que hay una ilustración católica, aunque es más tardía. ¿Es esa la única diferencia?
No.
¿O hay más diferencias? Bueno, esa es una pregunta. Me gustaría saber si existen otras diferencias. Y segundo, lo que me gustaría, Mateo, es que intentar comparar el concepto de nación que existente en Alemania, lo que él ha planteado, con el concepto de nación existente en España. Y esa transformación que se va produciendo, de la que él ha hablado, antes de la Revolución Francesa. Si no encuentras, y bueno, también la pregunta a Juan, vamos a traer el ascua a nuestro molino, no sé si se dice así, intentar ver
la sardina
al molino, no. ¿El ascua a la sardina o la sardina?
El ascua al molino.
Bueno, eso, el ascua a la sardina. Lo que sea. Y intentar ver las similitudes en el concepto de nación entre España y Alemania, y la pregunta os la haría a los dos, si podéis un poco comparar, y después yo os hablo de lo que sé, que es de María Rosa Gálvez, si no os he aburrido ya suficientemente, porque cada vez hablo de lo mismo. Pero bueno, entonces, primero a Daniel Fulda. Las diferencias entre les différences entre les lumières catholiques et les lumières protestantes, est-ce qu'il y a, à part que ce soit plus tardif, est-ce qu'il y a plus de différences?
Une différence fondamentale est que les lumières catholiques sont réceptifs, je ne suis pas un expert des lumières catholiques, je regrette beaucoup, mais la plupart des choses que je sais sont des réceptions catholiques des innovations ou des idées qui sont devenues protestants. Vous comprenez que...
C'est-à-dire que les lumières catholiques acceptent reproduisent les lumières protestantes.
Pas seulement, oui, mais je pense que c'est un point important.
Et quelles seraient les différences, alors?
Je suis germaniste, je suis expert de la littérature allemande du XVIIIe siècle et des autres siècles peut-être aussi, mais les écrivains de Vienne, la plupart des écrivains de Vienne imitent les écrivains de la Saxe. Il y a un peuple, quelques petites différences Parce que les genres traditionnels de la littérature, les genres ou de l'orientation aux littérature à la littérature latine est plus important à la fin du XVIIIe siècle qui est dans les territoires protestants, mais c'est une différence marginale, je pense. Hein. Et je regrette, je ne suis pas expert de la théologie catholique en XVIIIe siècle.
Hein. D'accord.
Je ne peux pas donner
une réponse profonde.
Je regrette.
D'accord, pas de problème. Yeah. Mateo.
Bueno,
dilo en español, claro. Porque
no puedo decir mucho porque a la idea de nación en el caso de Alemania en el pasado, pero me he dedicado al estudio de la idea de nación en España y una cosa al respecto, escribí un libro y la primera cita que hago en el libro son dos comentarios, uno de Saavedra Fajardo y otro de Baltasar Gracián. Baltasar Gracián es más o menos conocido en Alemania, creo, además, ¿no?
Y los también,
sí, pero sobre todo Baltasar Gracián, porque influyó a Nietzsche y a Schopenhauer, efectivamente. De hecho, usted citaba a Baltasar Gracián en el artículo, ¿no? Usted cita a Baltasar Gracián en el artículo, Oráculo, Manual y Arte de L'Homme de Pur.
Es que no te está entendiendo nada.
Es que no lo entiende, ¿no? ¿Español? ¿Sigo en español?
Creo que es mejor en inglés.
Inglés.
Sí.
Ok. In both, there are two.
Que le traduzca a Joaquín.
Que le traduzca a Joaquín.
Vielleicht können Sie es kurz nachher, ich frage nochmal nach.
Der Verlag sagt, er ist eigentlich kein Experte also über den Begriff der Nation in Deutschland, der Geschichte, aber er hat sich also mit dem Begriff der Geschichte der Nation in Spanien, also im Frühjahr. Und er hat ein Buch dazu publiziert und er beginnt also das Buch mit einem Zitat von Gracian und ein anderem mit von Saavedra Fajardo, ein Barock-Dichter von Spanien, also beide.
Y lo que los dos en español, ¿no? Y estos dos fragmentos tienen una misma idea. Los dos dicen que les sorprende mucho la debilidad de Alemania, porque y atribuyen la debilidad de Alemania a que está dividida en muchos principados, en muchos entes políticos. Y dicen, en el siglo XVII, si esta nación se pudiese unir en un único Estado, sería la nación más poderosa de Europa. Lo cual a mí me lo encuentro muy significativo, ¿no? O sea, en España, en esa época, a mi juicio, muestra que ya existía la idea de que una nación, lo natural para una nación, era tener un Estado propio, un Estado que fuese la expresión política de esa nación. Eso ocurre pues en relación a España, en relación a Francia o en relación a Inglaterra, ¿no? Desde la Edad Media hay como las cinco grandes naciones que están en los concilios eclesiásticos, ¿no? La Galia, Galia, Britania, Germania, Italia y España, ¿no? Tres son entes políticos unificados y dos no lo son, ¿no? Entonces, España y Alemania serían, digamos, beben de la misma tradición, o sea, enlazan en la misma tradición. La idea de nación que existen ambos tiene algo que ver con eso, ¿no? Con una idea que se remonta a tiempo atrás, ¿no? Y en el caso de España, a mi yo he intentado demostrar, digamos, y argumentar que en el siglo XVI y XVII ya existe esa idea de una idea de nación entendida en los dos sentidos, como una comunidad cultural que tiene una idea, una, pues una lengua, unas tradiciones, una religión, lo que sea, propia, y que además, digamos, como dice la definición clásica de nación de Gellner, ¿no? Dice que es una comunidad cultural que percibe como una comunidad cultural que percibe como natural ser englobada por un ente político propio. Y a mi juicio, en España, ya en esa época, esa mentalidad ya existe. De Alemania no puedo decir gran cosa, pero a raíz de un libro de Kaspar Hirschi, este personaje, parece que, por lo que dice, que claramente existía la idea de una nación cultural y que existía cierta idea de que, bueno, pues de que el imperio era una expresión política de esa nación, ¿no? Más o menos. No sé si lo ha entendido.
Ich habe den Vergleich mit Spanien nicht verstanden, weil ich nicht richtig verstanden habe.
Okay. Er fragt also nach dem Fall in Deutschland, ob in Deutschland auch die Nation, also nicht nur Kulturnation war, sondern auch Staatsnation. Und er hat also diese beiden Spanier, die sind ja auch jetzt. Deutschland ist jetzt Splitter. Wenn Deutschland also eine
einheitliche
Nation
hat,
dann wäre die stärkste Nation. Ja. Und er meint, auch in Spanien, er hat also bewiesen, dass in dieser frühen Neuzeit war auch eine Kulturnation, ja, die auch als etwas sozusagen Natürliches verstanden werden müsse, auch ein Staatsgebiet oder eine Staatsstruktur zu haben. Und dann in Deutschland, aber kann ich also, Sie haben schon also beantwortet.
Ja.
Also.
Ja. I think the, to make a difference between cultural nation and political nation, that's a difference which would not be made in the 18th century in Germany. Yeah? It's a difference which was created in the 19th century. And as I said before, there was a feeling of a nation, and it was grounded by a common culture, language, and so on, and also a little bit, not so important, like in France, a political unity, a loose political unity, you know. But I said before, there was no strive to get stronger politically. A very, very few authors said, or had the idea Germany must become united, and then the French wouldn't come again or in this way, and because the French didn't came after the battle of in the war of the Spanish succession, yeah, there was a large, great victory of Marlborough over the French, and when the French came back in the Seven Years' War, they were defeated by Frederick the Great and Rosbach, yeah, and this was a hallmark of the rising of a beginning of an aggressive nationalism, modern aggressive nationalism, which is directed against other people or other nations, and which are a nationalism which has fantasies of superiority, yes, but not much. A little beginning of this. That has with this, I say, modern nationalism and its aggressivity begins before the French Revolution, but it explodes afterwards in the times of Napoleon, Germany was subjected by Napoleon, and then the German modern nationalism arises. Arose.
Ich habe,
bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí hablando en muchos idiomas e intentando entendernos en esta sociedad plurilingüe. Voy a ir despacio, si no me ayudas, Joaquín. Mi pregunta o mi reflexión es más de contexto, comparando un poco algunas de las cuestiones que plantea en el texto con la Ilustración escocesa. Me parece que comparten, que tienen cosas en común, como es la fuerza de las universidades, la importancia de las universidades. Todos los ilustrados escoceses, salvo Hume, fueron profesores en la universidad. La relación de los filósofos con la iglesia escocesa, con la Kirk, que es muy muy fuerte también. Muchos de ellos fueron ministros de la iglesia escocesa, y entonces parece ser que eso también lo comparten. El ambiente de erudición profunda, ¿no?, que se menciona aquí, es decir, en ese momento en Escocia hubo grandes poetas, Barnes, o escritores como Walter Scott, o geólogos, padres de la geología o padres de la lingüística, en fin, un ambiente importante de efervescencia cultural. Pero en Escocia, y no sé si en Alemania, en Escocia también los filósofos tenían una relación muy fuerte con el gremio de los juristas. El derecho escocés, los juristas y el derecho escocés. Ocupaban un lugar central, y también había una relación muy fuerte con ellos. Es decir, que había un ambiente en el que se construyó una sociedad civil muy importante, que también se fortaleció por el hecho de que Escocia pierde poder político. Y entonces se retrotrae a sus instituciones y a sus sociedades. Entonces, mi pregunta es, ¿en Alemania hay también esta fuerza en el ámbito jurídico? ¿Hay esta fuerza también en la construcción de una sociedad civil alrededor del ambiente del desarrollo de los ilustrados?
Thank you. I agree with you that Scottish Enlightenment, as you said, there are still important differences, I think. Scottish Enlightenment is a part of British Enlightenment, and there is no such strong relation to another Enlightenment, despite the relation to France is very important, but it's another country, it's another language, it's not so close. Yeah? German, French Enlightenment, and Scottish and English Enlightenment. And as far as I know, Scottish Enlightenment does not begin so early like English Enlightenment and French, and I would say German Enlightenment is not related. It begins in the end of the 17th century with Thomasius, and therefore it's a long history of German Enlightenment, more than 100 years, and in Scotland, half of this. But you're right, the Scottish Enlightenment is leading in thinking about civil society and combining sociological analysis with philosophy of history, and this is recepted by thinkers like Herder, for example, but also by others in Germany. Britain in general becomes the most important example of a well-driven country with agreeable manners and handled manners and you know the Germans German Enlightenment is closely related to French Enlightenment, but there is a rejection after this 7 years war against France, and now Britain becomes a model of the German Enlightenment. Questions or topics of law were important in the early Enlightenment under Thomasius. He was a lawyer too, and he was the main figure of the reception of the natural law. But afterwards, in the second half of the 18th century, theologians and literary writers become more important. You know, the Enlightenment or enlightened ideas were recepted by the professors of theology at the universities, and German literature arose and become more important in the public, and therefore in the long run, the factor of the law declined, I think.
Vous comprenez mieux le français ou l'espagnol?
Le français.
Je vais essayer. Vous n'avez fait des allusions à l'illustration française à peu près dans votre article que nous venons de lire, mais j'avais accès à un autre article de vous qui s'appelle Du classicisme et vous les poussez, très bien comme une opposition en face, surtout si la notion de classicisme et vous défendez. Vous poussez votre opinion que de la part allemande, il y a une prétention d'avoir un classicisme légitime qui est bien illustré, qui fait allusion aussi à la réforme, mais non seulement, mais qui a en face de la France une certaine compétence. L'Académie de Wagling parlait français, alors les rois voulaient avoir toujours une imitation, mais il y a dans la bourgeoisie, dans la classe lettrée allemande, il y avait la prétention d'avoir aussi l'occasion de se comparer avec la France. Du point de vue politique, vous parlez de la bataille de Rosbach, mais aussi il y a beaucoup d'influence dans l'Allemagne de la bataille de Bailén en Espagne, c'est-à-dire le comportement du peuple espagnol en face de l'armée française était très admiré de la part d'Allemagne. Et je crois qu'il y a aussi dans Fichte une allusion à l'œuvre Numancia de Cervantes. Bailén, c'est en Espagne. C'est une bataille importante de la lutte contre les Français en Espagne. Contre Napoléon. 1808. Ce sont les deux batailles en Espagne d'abord et après à la Russie. 1812. Bon. C'est très important, je crois, pour vous, avoir cette occasion de comparaison en face de la phrase qui n'apparaît pas à peu près dans votre premier travail. Et je crois que c'est très intéressant. Surtout le travail de Goethe et de Schiller à la République de Weimar. Alors, je vous propose, je ne sais pas si vous l'avez traité dans d'autres articles, mais je vous propose que justement dans 1804, l'œuvre de Butterbeck à propos de la culture théâtrale et des romanciers espagnols. Et c'est la première encyclopédie allemande qui fait une comparaison générale de la production littéraire espagnole et qui est très répandue. Elle est consacrée à Butterbeck. Il est Diez, il est les frères Grimm, les frères Schlegel en Austrie et les frères Humboldt. Il y a autour de la République de l'Allemagne, il commence à avoir une attention progressive vers la culture espagnole populaire, tout en face de la culture française. Alors, la question que je vous pose, que vous n'avez pas, je crois, occasion de développer ici dans votre second article, c'est est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement la critique classique à l'intérieur de la compétence allemande vers la France qui donne l'occasion de faire une attention à un autre modèle culturel, plus populaire, peut-être plus irrégulier, moins académique, mais où l'émotion, où la création de la langue c'est très important, l'attention à la langue dans l'Allemagne, vous le poussez dans votre article. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est justement cette compétence entre l'Allemagne et la France l'occasion de voir un autre modèle, l'espagnol, et c'est justement la naissance de l'hispanisme dans le monde qui est d'abord allemand. Après, c'est nord-américain, par exemple, Thich Nhat vient à étudier à l'Allemagne l'hispanisme avant de devenir spécialiste dans la littérature espagnole. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous occuper de cet intérêt allemand vers l'Espagne ou vous ne croyez pas que c'est aussi important comme la compétence de la France?
À la 18e siècle, il y a peu d'Allemands qui savent lire ou traduire l'espagnol. Très peu. Dans le 17e siècle, il y a quelques érudits qui ont traduit Saavedra, comment Lope de Vega et
Calderón.
C'est une communauté baroque, je voudrais dire. À la fin du XVIIIe siècle, les romantiques ils sont ennuyés par les Français, oui, par les Français académiques, et ils sont peu ennuyés par les Anglais, par Shakespeare. Hein. Shakespeare est le héros de tous les pré-romantiques et les romantiques en Allemagne. Oui. Mais les romantiques, quelques romantiques, sie entdecken, also they discover the Spanish literature. Yeah. Les frères Schlegel, les théoriciens romantiques, ils essayent d'écrire une histoire universelle de la littérature et commence à l'Antiquité et forme une histoire où chaque nation a son propre
littérature
et son propre temps de temps classique.
Oui.
Les premiers sont les Italiens avec Dante et jusqu'à Ariost à le 16e siècle et après ça les les Anglais avec Shakespeare et puis les Espagnols avec Cervantes. Hein. Et Don Quichotte est la plus populaire, la populaire donc, pour les
érudits,
pour les écrivains et les lecteurs sophisticated. Hein. Don Quixote, Don Quixote est vu comme une héros romantique. C'était une.
Je vais vous lire une phrases de Dietrich Bonhoeffer. Okay. C'est un numéro sur l'hispanisme allemand. Je vous lis. La imagen soñada de España sustituye en buena parte a la Grecia clásica como centro ideal de cultura. El descubrimiento de la península ibérica supone además una reacción contra el modelo preponderante de Francia. C'est là que je vais vous pousser. S'il n'y a pas,
ja, el romantismo. Ja, el romantismo.
Oui.
Ja. Irrégulière, ja, les écrivains du romantisme disent que Don Quixote est un modèle, d'irrégularité, hein, de la fantaisie productive.
Ce qui est intéressant, vous le marquez, c'est que Gracien, il est suivi en Allemagne dans la traduction française. Yeah. Et je crois que c'était justement cet moyen d'arriver qui le donne de légitimité.
Mais le titre de. Gracien est une autre chose. Il était reçu dans le cadre. L'homme de cour, c'était le titre
français,
français qui a été donné à Oracolo Manuel.
Oui, bien. Oui. Il y a une étude de Chartier qui suit l'influence de cet chef d'œuvre. Et d'abord Guevara aussi. C'est-à-dire qu'il y en a des œuvres espagnoles qui sont devenues connues en Europe à partir de la France. Et je crois que l'Allemagne, quand il veut avoir une option différente à la France comme civilisation, trouve la civilisation baroque espagnole et italienne, je crois. Vous ne pensez pas?
Mais pas le 18e siècle.
Au commencement du 19e, non? Au commencement du 19e.
Oui, du 19e siècle, oui. Mais il y a aussi en Allemagne les reines, les guerres négres, oui, bien ça. Il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les Espagnols, pour l'État espagnol, pour la superstition espagnole, vous pouvez imaginer.
Il n'y a pas une influence de l'origine catholique de cette culture.
Non, je ne pense pas ça. Non. Et la réception baroque de Saavedra ou Lope de Vega, la réception de la théoricien de la société la société à la cour, hein, se trouve à l'Allemagne protestante et aussi à l'Allemagne politique, et c'était la même chose pour Calderón ou Lope de Vega. Andreas Gruffius, c'est le plus reconnu poète du 17e siècle, il était très érudit, et essaie de traduire de l'espagnol un peu, mais il était un propagateur du foi protestante.
Ouais, ouais. Merci bien.
Bueno, ¿quién más? ¿Establecer algún tipo de similitud?
No, no, sorry, I'm not an expert at all in the topic, so I really don't have.
No, en base a lo que a los planteamientos que les puse.
Not really. Not very much. Nothing interesting. No. Sorry. Sorry about that. Dreadfully sorry.
Jaime, ¿quieres?
Well, I'm extremely interested in the 18th century, but particularly my specialization is more on Leibniz, which I follow. What I find extremely interesting, I want to ask you if you could help me on this, is the concept of liberty and political liberty in 18th century Germany, because on one hand it has a prehistory. We talk about liberty going very far back, and the liberty of a people, for instance, goes very, very far back. And yet, on the other hand, probably with the British development of it changes a lot in Enlightenment. And I wanted to know if you could give some sort of hint, particularly who's worked on these issues in on the German Enlightenment, and how one should deal with them.
In the 18th century, we were proud of all their liberty. Yeah, they were convinced that in Germany, since the Roman times, there was a genuine liberty, and the liberty not only of the Deutschen, but we would say der German, yeah, an original Germanic liberty. And and they were convinced that it was at the core preserved up to their own times, and they argued with the legal system, which I mentioned before. They argued with the relatively freedom of the relatively religious freedom, yes, after the Peace of Westphalia, there were some cases when people, Protestants, were expelled from Catholic countries, but in the 18th century tolerance was increasing, yes. Not equality, but tolerance. Yes? And there were practically there were no effective censorship, because there were so many territories. If a book couldn't be published in Leipzig, you only had to go to Halle, which is 40 kilometers away. And therefore, yes, people in Germany thought that they had an outstanding freedom in European comparison, outstanding freedom, only to compare with the freedom in Britain, you know, and which was considered as even better. Yes.
Fátima, ¿quieres?
No, muchas gracias. Pero es un placer escuchar a esta mesa multilingüe. Me encanta. ¿Quién es el nombre de Sprechen? ¿Woher en Deutschland kommen Sie?
Also ich arbeite in Halle an der Saale.
Ja, okay. Yeah,
which was in the 18th century the town of Prussia. Mm-hmm. But in the it was surrounded by territories or parts of Saxonia. Mm-hmm, yeah. Mm-hmm. But originally, I'm from Cologne.
Okay.
Yeah. And even nowadays, there is a difference between Cologne and Halle. Yeah. You should not imagine Germany as a unified or as a now it's unified, yes, but it's not homogeneous. It's not homogeneous.
¿Alguna pregunta?
Bueno, muchas gracias.